tenderle a la patria mi mano, hacer del deporte un amigo y en cada charro un hermano. Las riendas de la charrería, un programa dedicado al deporte nacional por excelencia. Bienvenidos.
Amigos, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes este martes desde aquí transmitiendo desde Q Norte, la cabina del Radio Universidad de Guadalajara. Estamos transmitiendo esta tarde. Nos acompaña esta tarde mi hermano Simón Navarro Núñez, bienvenido.
Gracias, bienvenidos todos.
Pues bien, amigos, tenemos otra tarde más de las riendas de la charrería. Esta tarde muy airosa, pero propia de este tiempo. Queremos empezar. Hoy no tuvimos acompañantes porque debido a sus actividades pues tienen ocupaciones y nos dejaron solos, pero aquí estamos con el gusto de siempre y queremos empezar a platicarles algo sobre la historia, cómo fue el inicio de la vida del caballo y en compañía del hombre aquí en la Nueva España, puesto que nosotros fuimos colonizados por españoles. Entonces los primeros pobladores de caballos fueron traídos por los españoles. Pues Simón, platícanos un poquito sobre la historia, cómo fue la llegada de los equinos acá a la Nueva España.
Sí, pues bueno, recuerdan la historia de México, que siempre la tenemos presente, y pues cuando sucede pues la colonización de la Nueva España o de América, pues llega Hernán Cortés, que fue en el año de 1519. Él llega con 16 bestias, 16 caballos, entre ellos pues eran 11 caballos y 6 yeguas.
Así es.
Entonces, cuando llegan por primera vez que tocan tierra aquí en América, específicamente pues en México, obviamente es en Veracruz. Y ahí, al tocar puerto ahí en Veracruz, pues obviamente pues no había nada, y ahí fundan primero la Villa Rica de la Veracruz.
Así es.
Entonces ahí, esa fue la primera ciudad que se fundó en México, ya que ahí desembarcaron, y pues ahí fue su primera sede, se puede decir. Ahí fundaron la primera villa, y ya pues de ahí se desplazaron al centro pues de la República.
Así es, recordemos que ahí fue el primer ayuntamiento de América, establecido pues ya propiamente por los españoles. Antigua era la ciudad donde fue propiamente este ayuntamiento. Acaban de cumplir sus 500 años.
Sí.
Fue un evento muy bonito donde el gobierno del estado de Veracruz pues hizo una gran fiesta donde nos compartió a toda la República Mexicana. Esa gran fiesta donde hicieron varios eventos muy coloridos, puesto que es una fusión de culturas indígenas, españolas, criollas ya, propiamente cuando llegaron.
Sí.
Y no se diga con la llegada de los mulatos negros, todas las razas que traían de esclavos, fue una fusión de culturas y razas.
Sí.
Que es la producción y el resultado de estas nuevas razas que estamos actualmente viendo.
Sí, luego pues parte de lo que favoreció la conquista de los españoles ante los indígenas pues era de que ellos desconocían el caballo. O sea, aquí en América todavía no existían, todavía no los conocían los indígenas.
Ajá.
Entonces pues primero ver esos hombres barbados montados a caballo que pues prácticamente sorprendieron a los indios, porque ellos no conocían el caballo y se imaginaban que era una sola bestia o que era una sola fusión del animal con la persona. Entonces también parte de eso pues favoreció a los españoles, ya que por medio del caballo se hizo más práctica la conquista, ellos abatieron más fácil a los indígenas. Y pues bueno, ya conforme, comenzando con Veracruz, se fue extendiendo al centro de la República, pues la conquista. Los españoles cada vez más fueron avanzando, tomando terrenos, pues obviamente masacrando indígenas.
Sí, claro.
Y tomando y posesionándose de tierras.
De tierras, así es.
Y ya hasta llegar, pues, en el año de 1521 a 1570, ya más o menos estaban establecidas las colonias.
Ajá.
Centrales. Hay que recordar que las haciendas centrales o las primeras indicios, pues, de la posesión de terreno, pues fue justamente ahí. Y fíjate que llegaban los españoles y a cada uno de ellos se les dotaba de una cierta cantidad de terreno,
¿verdad? Terreno,
sí. A ver, de este cerro a este otro cerro, esa va a ser tu posesión. Y ahí te van 100 indígenas para que
los trabajes la tierra,
hagas, sí, lo que tú quieras hacer con ellos, trabajar la tierra, construir algo, ¿verdad? Y así se empieza a impregnar, pues, la colonia.
Así es. Ahora que dices de un ser desconocido para los indígenas, pues era el caballo con su jinete, y para ellos era lo que llamaban un centauro,
sí,
un ser mitológico donde pensaban que era, pues no sé, un monstruo, una cosa así.
De la cintura para,
¿verdad?,
arriba.
Era el hombre.
Humano y...
Y de lo que era el cuerpo, todo de un caballo.
A las cuatro patas.
Así, sus cuatro patas y sus cuatro extremidades con su cuerpo del caballo.
Sí.
Ahora lo que dices, hay una anécdota del cine de los 50,
sí,
¿te acuerdas? O 60 más bien, de Alfonso Arau,
sí,
que se llama el...
Calzón sin
inspector.
Sí.
Lo he contado a lo mejor, pero quiero repetírselos porque sale a colación lo que dices tú del ser,
sí,
mitológico. Entonces, en la película estaban unos gachupines ahí en una cantina y llegan Calzón sin y su compañero y piden ahí su bebida y le dice... Un español a otro dijo, estos indios brutos, mira nomás, y que parecen brutos, y mira nada más, y que estoy echándoles malo.
Sí.
Entonces, el otro le dice, sí, efectivamente, dijo, esos indios son tan brutos que cuando llegamos acá, pensaban que el hombre y la bestia...
El caballo.
El hombre y el caballo éramos la misma bestia. Y contesta Calzón sin... Y seguimos pensando lo mismo. Entonces, parece una anécdota, pues, real, apegada chusca a la realidad, chusca, pero así era. Entonces, cuando ya sale en el caballo, pues, ya los indígenas poco a poco empiezan a conocerlos.
Sí.
Se desmonta el jinete, ven que son dos partes,
sí,
ven que son de carne y hueso, y ya propiamente empiezan a relacionarse y a hacerse más amistades y conocidos con ellos, ¿verdad?
Sí, luego, pues, como trajeron entre caballos y yeguas,
ajá,
pues empezó rápidamente a...
¿La reproducción?
A la reproducción en esos vastos llanos, pues, de la Nueva España.
Así
porque
es.
Pues, estaban vírgenes y rápido se empezaban a reproducir los caballos. Después fueron tantos que ya rebasó el número de caballos a los españoles.
Así es.
Ya fue cuando pues tuvieron la necesidad de permitirles a los indígenas.
Sí, efectivamente, cuando ya se posesionan ya, como lo que dices tú, de las fincas o de las estancias o lo que fue después, posteriormente, las haciendas,
uh-huh,
los temporales de lluvia regulares, muy buenos, con unos pastizales enormes, entonces sí, el ganado se reproduce. Y obviamente ya los españoles ya eran insuficientes para dominar ese ganado. Había cabras, había ganado mayor, menor, entonces ya no podían dominarlo solos.
Sí.
Entonces dijeron, ¿saben qué? Pues tenemos que enseñar a estos indios pues a montar para que nos ayuden, si no de otro modo no vamos a poder, uh-huh, dominar el ganado para dar su tratamiento y su administración adecuada.
Sí, lo más que nada, pues el miedo de los españoles era que los indios se enseñaran a montar, pues ya un indio montado y armado con flecha o con lanza o lo,
sí,
que
sí,
sea, pues ya era más peligroso que a pie. Entonces también ellos por eso no permitían, de hecho establecían pues que había la pena de muerte para todo aquel que se
montara a caballo.
Entonces ellos lo que estaban cuidando era que los indios no se enseñaran a montar porque pues ponían en riesgo pues la integridad de ellos como conquistadores, ¿no?
Y luego ya como dices tú, una persona montada, pues es una persona ya que se empodera, que se juntan las dos fuerzas, de la fuerza de un caballo con la inteligencia del hombre, se puede decir.
Sí.
Puede hacer muchas cosas, hasta inclusive nomás un simple pechazo de una bestia de 400-500 kilos es un arma.
O alejarse y acercarse rápidamente.
Así del peligro o viceversa. Sí, pues así fue como entonces en el estado de Hidalgo, que fue ya propiamente cuando empezaron a avanzar hacia el centro de México, empezaron a ver eso. Entonces dijeron, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues que ni modo, vamos a tener que darles permiso para que nos ayuden, si no, de otro modo no los vamos a dominar. Si tienes a bien, ¿puedes leerles el permiso? ¿Este fue el permiso?
Sí, esta es la concesión.
Eso.
Donde en la concesión se dice que el marqués de Guadalcázar, don Diego Fernández de Córdoba, fue quien otorgó la autorización por mandato del virrey Luis de Tobar Godínez al padre jesuita Gabriel de Tapia,
así es,
procurador de la Compañía de Jesús. Para que quede un poquito más especificado, la Compañía de Jesús era los sacerdotes que acompañaban a los
conquistadores.
Mientras los conquistadores se apoderaban de terrenos y se posesionaban también de los indígenas, pues ya ahí la Compañía de Jesús, que eran pues precisamente por eso se la llamaban jesuitas, ellos se encargaban de darles doctrina.
Doctrina de la religión.
La doctrina de la religión cristiana, ¿verdad? Entonces esa Compañía de Jesús, y para esto que se les concedió a 22 indios que montaran a caballo y así poder cuidar y pastorear más de 100,000 cabezas de ganado.
Así es.
O sea, 100,000, imagínense la cantidad que era, y pues obviamente a los conquistadores españoles pues se les era insuficiente, como dices tú.
Sí, imposible.
Entonces esas 1,000 cabezas de ganado, ya enseñando a esos 22 indios a montar, ya les ayudaban a pastorearlos. Y estas cabezas de ganado menor pertenecientes a la hacienda de Santa Lucía, filial de la de San Javier, en el distrito de Pachuca. Por eso Hidalgo y Jalisco siempre han tenido ese debate histórico, ¿verdad?
Así es.
De que la charrería nace en Hidalgo y los jaliscienses pues decimos que en Jalisco. Pero ahí la controversia o la confusión está pues en que pues propiamente como ahí fue donde se desarrolló el ganado, ¿verdad? Empezaron a vaquerearlo. Pero prácticamente cuando ya se inundó de ganado en todo el centro de la República, pues en Jalisco ya se manejaba el ganado y ya había no asociaciones, sino grupos de gente que ya gustaban del manejo de ganado y pues de una que otra travesuriada les llamaban.
Cuando pasa eso, como dices tú, los de Hidalgo defienden pues que en los llanos de Apan propiamente, donde son nuestros amigos.
Los Uribe.
Los señores Uribe.
Un saludo para ellos, ¿eh?
Sí, claro. Y dicen que ellos defienden eso. Y de acuerdo a la historia y a la cosa lógica, cómo iban avanzando los conquistadores.
Sí, empezaron de ahí.
Por razón natural, de ahí donde desembarcan, hacia el centro de la República, pues lo lógico es que hayan topado primero,
con
como
el
dice
Estado
ahí,
de Hidalgo.
Con el Estado de Hidalgo. Y luego propiamente el Estado de México.
Y ya Tlaxcala.
Y Tlaxcala. Entonces, por eso Jalisco, no dudo que no haya empezado un poquito después, ¿no?
Sí.
Ellos defienden.
Así es.
Amigos, nos vamos a nuestro primer corte y regresamos a las riendas de la charrería.
Adelante.
El hombre vale por su palabra y el caballo por su rienda. En un momento continuamos. Ay, reata, no te revientes, que es el último jalón. Quédate con nosotros.
Pues bien, amigos, regresamos a su programa Las Riendas de la Charrería. No sin antes mandarles unos saludos que nos hacen favor la gente que nos escucha amablemente. Les vamos a pasar unos saludos. A ver, Simón, pues danos favor de pasar los saludos.
Sí, pues aquí tenemos a nuestro fiel radioescucha, a Toño, Tony Mora.
Ah, ¿cómo
saludos,
no?
Mi buen amigo desde Sacramento nos escucha.
Ándale, Toño.
Saludos, Toño.
Un saludo para todos y un abrazo. Gracias, Toño.
También Javier Arellano.
Ah, Javier.
Saludos, Simón Checo. Gracias, Babel.
Gracias. Saludos. Póngase listo, ahí vamos.
También Ramón Chávez Gaeta dice saludos a los hermanos Navarro. Gracias, Ramón.
Gracias, Ramón.
Un saludo.
Gracias, buen día.
También, pues, otro radioescucha fiel que tenemos. Ajá. A nuestro amigo Víctor Orozco.
Ah, no, pues nuestro amigo Vic. Gracias y un abrazo.
Saludos, gracias. Dice saludos a los hermanos Navarro, Checo y Simón, que de charrería saben mucho.
Ah, pues, favor que nos hace.
Gracias, Víctor, saludos.
Gracias.
Y luego también Diego León nos manda a saludar. Saludos, Diego.
Pues Diego, gracias, amigo, compañero.
Mari González, mi compañera en la escuela. Mari, un saludo, Mari.
Gracias. Y
Carol, saludos.
Un saludo para ustedes, gracias, muchachos.
También Simón Navarro Villalón, mi hijo.
Saludos,
saludos,
gracias.
Gracias, hijo. René Ortiz Torres también. Un saludo.
Gracias, René.
Otis Torres.
Gracias.
Sí, también a las Lupitas allá en la cooperativa de la escuela. También un saludo a las dos Lupitas.
Gracias.
A María Guadalupe Pérez y a Hilda Mora, que también nos escuchan de la recaudadora de la Unirse.
Muchas
siempre
gracias.
Nos escuchan también.
Ojalá nos hagan una rebajita ahí.
Así es, hay que meter la solicitud.
Gracias, muchachas, un abrazo.
Sí, al profesor también Ramón Casas dice que siempre nos
escucha. Muchas gracias, cómo no, profe, gracias, profe.
A la Chinita Rodríguez también. Dice que siempre está atenta al programa.
No, muchas gracias.
Y a Chayito Alarcón Quintero.
Gracias, Chayito.
Y pues fíjate que no podemos dejar pasar esta fecha del festejo de las escaramuzas.
¿Cómo no?
Como es también el día de hoy también se celebran ellas.
Okay.
Entonces, a nuestras amigas escaramuzas, pues empezando con la de nosotros, la Tlalcayapa,
claro,
a todas sus integrantes, para no omitir nombres, les mandamos un abrazo y un saludo y felicitaciones por este día.
Así es, muchas gracias, felicidades, muchachas, y un abrazo, échenle ganas.
También a Judith, que se encuentra Nevada.
En Nevada.
¿Cómo se llaman?
Las colibríes
de Nevada.
De Nevada.
También un saludo a Judith Pinedo.
Ella es Judith Pinedo, ella es originaria aquí de Bolaños, Jalisco.
Así
y se fue
es.
Pasó nuestras fronteras de Estados Unidos de México hacia Estados Unidos, y ella es muy amante de la escaramuza propiamente. Desde que llegó allá no ha sido otra cosa más de impulsar el deporte de la charrería desde su trinchera.
Sí, así es.
Pues felicidades para todas,
Sí, saludos. Y también pues a nuestras campeonas nacionales.
Oh, claro.
A las tordillitas, a las tordillas.
Soles del desierto.
A las soles del desierto de Chihuahua. También un saludo, si por ahí alguien de ellos nos está escuchando, pues un saludo y también nuestra felicitación,
Ok, gracias, muchachas, un abrazo para todas.
Y también, pues bueno, el Hito Pérez, de igual manera, saludos a los hermanos Navarro.
Gracias, Hito.
Dice, Simón, deberías hacerle como los españoles con tus alumnos. Los españoles dominaban a los indios, así deberías de hacerle. Bueno, pues nomás me consigo el caballo y al puro latigazo, señor.
Oye, y luego se viene al día siguiente luego los derechos humanos y a bote todos.
Ahorita no se les puede hablar ni fuerte, Hito. Pero bueno, a ver qué podemos hacer.
Ya, muy bien. Gracias, Hito.
Saludos, Hito.
Pues bien, amigos, ya pasando continuando pues con la cronología de la historia de la charrería acá en nuestro país, en la Nueva España,
sí.
Para ellos, pues llegamos a lo que era la... Posteriormente ya se instalaron la mayoría de las estancias, de
sí.
las encomiendas... Y sí. propiamente lo que fueron las futuras haciendas de nuestros tiempos, ya del siglo XVI. Entonces, así fue como se fue formando. Entonces, una de las cosas también que no podemos recalcar, cómo podemos definir lo que es la charrería. Entonces, empezamos pues por lo que es un charro, ¿verdad? ¿Cómo podemos dominarlo? ¿Cómo podemos definirlo? Entonces, dicen que la Real Academia Española define a un charro como un aldeano de Salamanca, España.
España.
Entonces, de ahí viene la palabra charro, ellos así lo determinan. Y para nosotros en México, pues es un charro, es una persona que tiene mucha práctica en la monta de una bestia, que puede realizar suertes charras, sí, o faenas en el campo, lo que le llamamos la faena, como dicen, pues, que viene la faena de la palabra de latín, que dice faciendo, que es hacer un trabajo cotidiano, un trabajo a diario,
sí,
que diario hacen. Entonces, ahí está más o menos la fusión de lo que era allá. Recordemos, pues, que los charros, ya propiamente cuando se instalan en la Nueva España, pues ya son conocidos primero como los que conocimos como los chinacos.
Sí.
Los chinacos se instalan aquí en la Nueva España, y ellos eran, porque la vestimenta que traían los chinacos, pues era propiamente la que usaban en esas regiones de España. Estábamos hablando que era, por ejemplo, hay una región que comprende Alba, Vertigudino, Ciudad Rodrigo, Ledesma, Navarra, que son provincias donde propiamente se destacaban la actividad charra, la actividad del campo.
Sí.
Entonces esas regiones se trajeron con los españoles y vinieron a fundar lo que era propiamente los chinacos.
Sí, fíjate que también recordando, pues, de la dotación que se les hacía a los españoles de terreno, les llamaban encomiendas.
Encomiendas, sí.
Y a ellos encomenderos.
Así es.
Entonces esas encomiendas, pues ya una vez dotados los españoles de esas cantidades de terreno,
superficies,
pues,
que eran grandes,
muy grandes, entonces se dotaban de esas extensiones de terreno y les dotaban de ganado, y ya ellos empezaban a producir los encomenderos. Entonces ahí también dice que en 1955, más o menos a mitad del siglo XVI, el segundo virrey de la Nueva España, don Luis de Velasco, había puesto en uso una montura distinta a la que usaban los españoles. O sea, ya empezaron a modificarla, ¿verdad?
Perdón que te interrumpa, dijiste 1955.
Perdón, 1500.
Eso.
Disculpe.
Okay. Sí.
1555, sí, a mitad del siglo XVI.
Así es.
Más o menos. Uh-huh. Entonces, ese virrey de la Nueva España, don Luis de Velasco, había puesto en uso una montura diferente, pues, a la que usaban los españoles. Y así surgieron las primeras sillas mexicanas. Obviamente, pues como lo comentamos en otro programa, las monturas se fueron adaptando, pues depende de lo que se quería hacer con ellas, o sea, de la faena, ¿verdad?
Así es.
Entonces esas monturas mexicanas empezaron a aflorar por primera vez a mitad del siglo XVI, y ahí los primeros frenos también de estilos diferentes.
Ajá.
Con características propias para las necesidades, pues, vaqueras de la Nueva España, porque si por ahí recuerdan ustedes la educación del caballo en la escuela inglesa,
uh-huh,
ahí es un puro travesaño de bocado, ¿verdad?
Sí, lo que le llamamos acá el buril.
El buril, nada más.
Prácticamente, o sea, un bocado de fierro liso, recto, ¿verdad?
Sí, recto, liso y nada más. Entonces, ajá, pero ellos para lo que lo quieren era nada más para la educación en la rienda inglesa, pues es nada más para correr y saltar.
Así es.
Que es el deporte hípico. Pero aquí ya, por ejemplo, como lo menciona, en este siglo XVI, a mediados del siglo, se empezó a modificar la montura. Ya se le adaptó la cabeza de la silla, porque ya había la necesidad, pues, de el uso de sogas.
Amarrar.
Y para amarrar.
Sí. Te voy a hacer un paréntesis ahí. Recordemos que en la llegada de los españoles, cuando se manejaba todo este tipo de ganado, como bien lo mencionas, no había sillas.
No.
Entonces, lo que dicen que la silla mexicana, pues es hija de la silla española y nieta de la silla árabe.
Árabe.
Entonces, sí, posteriormente se fueron adaptando a las necesidades, como bien lo mencionas. Yo quisiera a ver si hacía un programa especial de monturas.
Sí.
Pero ahorita por lo pronto queremos darles así
en general,
y posteriormente en general una cosa más concreta en cuestión de monturas, porque está muy amplio ese tema.
Sí.
Para cómo surgió y los personajes que tuvieron mucho que ver con ella. No,
y aparte de eso, pues le estamos dando un panorama general, así como para entrar de lleno ya en detalles específicos, por decir así. Les estamos mencionando la creación de las haciendas y eso, pero vamos a ver un programa especial en el que veamos ya cómo se formaron las haciendas, qué papel tenían en el desarrollo, pues,
económico, social,
y cómo fueron creciendo y cómo se fue ligando, pues, con la charrería. Entonces, así eso es. Lo vamos a ver ya más a detalle, porque eso es de un programa completo, es bastante amplio.
¿Sí?
Al igual que, como comentas, el uso de las monturas y todo el ajuar que el charro usa, tiene su historia.
Claro.
Y poco a poco vamos a ir desmembrando parte por parte, para que ustedes se den una idea más o menos de cuál es la historia, pero de cada uno de los arreos que existe, porque cada uno tiene su historia.
Así es. Sí, recordemos también que otro de los personajes que se le debe mucho a la charrería actual, pues fue, ya ves, como bien lo mencionaba, los jesuitas que venían.
Sí.
En este caso estamos hablando del franciscano, del beato, Fray Sebastián de Aparicio. Fray Sebastián de Aparicio era un franciscano que venía también, era un excelente, él era originario de Galicia, España.
Sí.
Y él era muy gustoso y muy conocedor del manejo del ganado.
Sí.
Era un excelente charro, bueno, ahora ya le decimos charro,
jinete, pero
era un excelente jinete, solamente domador de caballos.
Sí.
Muy conocedor del ganado bovino.
Hacía carretas.
Las carretas él las inventó para transportar maíz, porque era gran productor de maíz. Sí. Era muy buen agricultor. Él, como bien lo mencionas, inventó la carreta para llevarla de ahí de donde la producían, que era en Puebla.
Sí.
La llevaban al centro de la República, en este caso ya lo que es ahora
la Ciudad de México.
Ciudad de México, el Distrito Federal, Estado de México.
Sí.
Y así fue como se desarrolló el beato Fray Sebastián de Aparicio. Pues bien, amigos, nos vamos a otro corte y regresamos en un momento.
Adelante.
La vida es como una charreada. Si la disfrutas, se acaba. Y si no, también. Regresamos.
Al caballo, como a la mujer, con tiempo y cariño se le han de tener. Escucha las riendas de la charrería.
Bien, amigos, regresamos de nuevo a las riendas de la charrería. Tenemos algunos saludos que nos hacen amablemente llegar aquí los amigos de la operación técnica de cabina, el amigo
Cristian
Rosales. Gracias, Cristian. Pues tenemos unos saludos del amigo Chabelón Olague.
Ah, nuestro gran amigo y seguidor.
Y seguidor además.
Gracias, saludos, Chabelón.
Gracias, Chabelón. Además, él es una persona muy amante de la naturaleza.
Sí.
Cada rato nos manda unas fotos muy bonitas ahí de la arquería o de acueducto de Santa María.
Sí, tiene unas tomas muy bonitas. Sí.
Felicidades, mi Chabelón, y
saludos.
Gracias por hablarnos. Otro amigo, Alonso Murillo.
Ah, Alonso, también quería mandarle un saludo porque en otros programas anteriores nos mandaba a saludar, ya no alcanzábamos a pasar su saludo, pero qué bueno que hoy nos tocó, mi estimado Alonso, saludos y felicidades.
Gracias, Alonso. Otra persona también muy amigo y conocido, también nos sigue mucho.
Sí.
Al amigo Félix Wizard Valdés.
Sí, fíjate que Félix también desde la época pasada, pues, cuando tuvimos la primera temporada, pues, también era fiel seguidor. Y saludos, Félix Wizard.
Gracias, amigo Félix.
Y a tus papás también.
Gracias. Pues bien, Simón, entonces, si tienes a bien platicarnos un poquito más cómo va la cronología de la historia, alguna anécdota que tenías ahí que contarnos.
Sí, pues, por ejemplo, dice que acuérdense que que cada agosto, en cada agosto, el 21 de agosto, celebramos pues lo que es la fundación de nuestro Colotlán.
Ajá.
Entonces, tomado de esa referencia del 21 de agosto, dice que el vínculo de los colotlenses con el caballo tiene muchos siglos de existencia. Cuando se fundó Colotlán,
ajá,
que ya dijimos que fue en el año de 1591,
así es.
En el agosto de 1591, a los indios tlaxcaltecas que vinieron a colonizar aquí, se les dio el privilegio de montar a caballo.
Okay.
Aquí en Colotlán estamos hablando ya de la zona de nosotros, pues, propiamente. Acuérdense que según la historia que conocemos, nos dicen que vinieron 100 familias tlaxcaltecas. 400, perdón.
Sí.
Familias tlaxcaltecas a domesticar o a colonizar.
Apaciguar o a colonizar.
Sí, porque acuérdense que los caxcanes eran bastante bravos y,
sí,
y como cuando tienes un ganado ladino, ¿qué es lo que haces? Pues echarles ganado manso, ¿no?
Así es.
Y pues valga la comparación, como dicen, mala la comparación, pero poca la diferencia, porque esas 400 familias tlaxcaltecas que vinieron a poblar Colotlán era con esa finalidad de apaciguar es. a los
naturales de aquí, que eran los caxcanes.
A los indios caxcanes que... Sí. Que haciendo referencia, nunca fueron
dominados,
¿no?
Así es.
Ellos nunca los dominaron. Bueno, pues en ese año de 1591, los indios tlaxcaltecas que vinieron a colonizar aquí a Colotlán, ajá, se les dio ese privilegio de montar a caballo. Ya repetimos que los españoles tenían esa consigna de que bajo pena de muerte nadie debería montar de los indios naturales.
Así es.
¿Ya? Entonces, se les dio el privilegio de montar a caballo y vestir como hidalgos, ¿sí?
Ajá.
Desde entonces, nuestra vida ha sido más amena en la compañía de este gran amigo que es el caballo. El charro mexicano, pues, simboliza la intervención de nuestro país desde la llegada de los españoles hasta nuestros días. Estos procesos, pues, que se realizaron palmo a palmo sobre los lomos de los caballos.
Ajá.
Los mineros, los misioneros, los religiosos, los mercaderes, los soldados, los insurgentes, los liberales, revolucionarios y cristeros, bueno, todos ellos construyeron nuestra historia montados en una
silla.
Así es. En una silla de caballo. Aún nuestros abuelos gustaron también de este privilegio. Si nos devolvemos, todos los que nos están escuchando, si se devuelven en su historia poquito más para atrás, verán que sus abuelos o bisabuelos también gustaban montar a caballo, y aparte porque pues era natural, ¿no?
Era propiamente la actividad,
¿sí?,
de las personas, ¿sí?
Entonces, este privilegio, pues, que hoy solo pocos entienden y disfrutan, porque ya solamente el que está metido en este
así
deporte...
Es.
Sigue montando o apreciando lo que es un caballo, ¿verdad?
Y sobre todo, como dices tú, pocos lo disfrutan,
¿sí?,
debido a unos multifactores,
sí,
ajenos a ellos.
Sí.
Sus actividades no les permiten,
sí,
su situación económica tampoco. Ya
La urbanización
o sea, ya es imposible.
¿Dónde los tienes?
Entonces sí ha cambiado un poquito, por eso las personas que puedan hacerlo o puedan disfrutarlo, háganlo.
Sí, además pues dice que la dignidad y los valores de nuestra cultura y de raza se encuentran representados en este arte milenario.
Así es.
Nacido del caballo.
Ajá.
Este entendimiento, pues, entre lo que es la noble bestia y su jinete, que juntos desarrollaron, pues, parte de nuestra historia y, pues, de lo más importantes, de los eventos más importantes o sucesos,
ajá,
que tuvimos a través del paso de los años, ¿no?
Ajá. Fíjate que efectivamente nosotros hemos tenido muchas fases y pues gracias a la historia, a los escritos, esto vive y revive con la creación de la escritura.
Sí.
Entonces gracias a eso podemos disfrutar y saber de nuestra historia y saber cómo podemos cambiar lo que no nos sea favorable y no cambiar lo que nos sea positivo. Entonces, por eso dicen que es el quien no conoce su historia está condenado
a repetirla.
Sus mismos errores,
sí,
¿verdad?
Sí, y fíjate, te voy a hacer un comentario aquí, un paréntesis, porque te vas a acordar, porque cuando éramos niños,
ajá,
con este comentario te vas a acordar, el caballo era el transporte y la distinción de una persona. Y te digo que te vas a acordar porque recuerdas que mi papá los domingos era amante de peinar su caballo, alinearlo, ¿no? Y si iban como quien lava su carro y sale a dar la vuelta.
Así es.
Que él montado en su caballo, y muchos colotlenses tenían ese gusto. Los domingos, ajá, alineaban su caballo, lo bañaban, lo peinaban, se ajuareaban y a pasear a caballo, pero por lo que es el barrio de Chihuahua, ¿verdad?
Sí. Ahora que lo mencionas, es cierto, hay unos pasajes muy bonitos de los años 50, sí, a los 60, por ejemplo.
Sí.
Muy cotidianamente eso hacían. Los hombres que podían disfrutar del caballo, lo limpiaban, eran los jueves y los domingos, sí, en las tardes.
Sí.
Y uno de los principales atractivos después de dar un paseo era el tradicional irse a reunir a las huertas de Chihuahua, donde eran gustosos de tomar el tradicional
el pulque,
¿te acuerdas? Curado.
Sí, y frutas que consumían.
Entonces era un paseo muy bonito porque aparte de que era el tiempo de calor, se disfrutaba el pulque, sí, las grandes sombras y sobre todo el convivio entre charros y amigos a caballo, hacían, sí, un evento muy especial y muy bonito.
Sí, luego de los colotlenses que nos están escuchando, yo sé que muchos no se pueden reportar, o quizás se les olvide el teléfono, pero les estamos recordando que en aquel tiempo, y muchos de los que me están escuchando se van a acordar, de que los paseos pues a caballo, de la gente de a caballo, se hacían pues ahí en el barrio de Chihuahua, ¿verdad? En lo, ajá, que es la Alameda.
Así es.
Y estaba toda la zona del barrio de Chihuahua, todas las huertas, estaban repletas de frutas.
Así es.
Naranjas, manzanas, limas, granadas, chabacanos, bueno, una infinidad de...
Sidras.
y sandías. Aparte, sí. Y aparte, pues, te digo, iban a consumir también el pulque.
Así es, era una parte de las tradiciones, ¿sí?, de los colotlenses.
Así es.
Se puede decir la introducción de la cerveza fue después o poco a poco.
Sí.
Porque debido a la falta de refrigeración.
Refrigeración no había.
Obviamente, pues, una cerveza al tiempo, pues, casi se la tomaban como una penitencia, ¿no?
Sí.
Pero el pulque era muy sabroso, fresco, y como era fermentado, les ayudaba, sí, a tener un poquito de mareo y sentirse diferentes, ¿verdad?
Y curado, ¿verdad?
Curado, así es.
Porque si alguien lo llegó a probar en aquel tiempo o en los tiempos modernos, pues ya ven que lleva cebollita picada, lleva chile molido, seco,
sí,
sal,
orégano.
Orégano, y luego ya lo revuelven bien, y es una mezcla que pega bien, pero es fuerte, o sea, también como cualquier bebida alcohólica, pues como está fermentado el pulque, como cualquier bebida alcohólica, pues también tenían que tener sus límites.
Así es. Pues bien, antes de continuar sobre esos bonitos recuerdos de Colotlán, quería comentarte hacerte una anécdota. Bueno, no es anécdota, es un recuerdo.
Sí.
Ahora que hablamos del Beato Fray Sebastián de Aparicio,
sí,
allá en Puebla, se hizo el santo de Puebla, el charro santo de Puebla.
San Sebastián.
Déjame hacer un paréntesis.
También San Sebastián de Aparicio en la charrería es considerado como el padre, sí, de la charrería.
Así es.
Porque él fue el que liberó o rompió las ataduras de la prohibición de que los indios montaran a caballo.
Así es, ese es otro también. Pues bien, les voy a leer un retablo de un paisano allá en Puebla. Dice, a consecuencia de que montó un toro bravo, Cayetano Popoca, se lastimó las almorranas y como ningún remedio le aprovechaba, aclamó a San Sebastián de Aparicio,
uh-huh,
el santo charro de Puebla, y se curó, por lo que agradece este retablo. Puebla, México, 1914.
Los retablos como los que hay allá en Temastián.
Exvotos.
También exvotos, son conocidos como exvotos.
Voy a tratar de enseñárselos en la pantalla, a ver, ojalá y lo alcancen.
Sí, los que están viendo, a ver si lo alcanzan arriba. Ahí.
A ver, amigos.
Más abajo, ahí así, más abajito, ahí así. Sí, pues son exvotos o los retablos que conocemos, como los que hay acá en Temastián, donde doy gracias al Señor de los Rayos por XXXXX. Entonces,
se ve muy mal, pero bueno.
Ahí igual ese retablo es de Puebla y pues encomendado pues a Fray Sebastián de Aparicio, que como dije anteriormente, pues es en la charrería considerado como el padre de la charrería, por ese motivo, de que rompió las ligaduras que
les prohibían montar a caballo a los indios.
Sí.
Pues bien, amigos, pasando a otro término sobre la época, más o menos, ya no hay ahí.
Sí, fíjate
más.
Que viendo esto también se hizo un mediano recuento. Obviamente esto ha crecido mucho y a pesar de que el caballo pues dejó de usarse en forma pues natural o cotidiana, hay registros, dicen que existen 75 millones de caballos poblando la tierra.
Ándale.
O sea, 75 millones de caballos en toda la tierra.
Ajá.
Y nos afirman que nada más en Estados Unidos hay 9 millones de ellos, ¿sí? Y que existen 350 razas diferentes.
Así es.
No sé si hayan visto o recuerden, ya no lo pasan, obviamente, porque en la televisión ya prohibieron los anuncios de los cigarrillos de tabaco.
Sí, cómo no.
Pero se acuerdan del anuncio del Marlboro.
¿Cómo no? Del tejano, el tejano ese vaquero, sí, que va en las nieves. En los,
así es.
Muy imponente.
Y arriando todo el ganado.
Ajá.
Y toda esa yegual que arriaban y que había, de ahí habla pues que en Estados Unidos haya 9 millones de caballos y casi todos salvajes.
Ajá.
¿Verdad? Por ejemplo, nosotros aquí en México, yo creo que por la misma tradición, no hay caballos salvajes.
No.
Así. Como en Estados Unidos, allá hay zonas en las que hay praderas llenas de caballos salvajes. Incluso, no sé si recuerdas que decían que los charros, cuando ocuparan caballos o para sus charreadas, que solo tenían que ir por ellos.
Ok, regresamos con ese comentario después de otro corte más.
Saludos.
Gracias.
No es bueno el charro que espuelea, ni buena la yegua que patea. Quédate con nosotros.
Las riendas de la charrería, un programa dedicado al deporte nacional por excelencia. Continuamos.
Pues bien, amigos, regresamos otra vez de nuevo a las riendas de la charrería, no sin antes pasar otros saludos que amablemente nos hacen favor de pasarnos. Simón, si nos haces favor de leerlos.
Sí, cómo no, nos manda a saludar Fausto Jara.
Ah, cómo no.
Fausto Jara Lozano, él nos escucha desde Iowa.
Ah, saludos para él. Él es un colotlense, algunos lo conocerán, otros
sí.
No. Él es hijo del buen amigo don Fausto Jara,
don
que está
Fausto.
Aquí por la calle, que es
Independencia
y Felipe Ángeles.
Así es.
Saludos para don Fausto también. Gracias, Fausto.
Gracias, Fausto. Saludos. Y también Beto Macías de León.
Ah, muchas gracias,
y
Beto.
Y su esposa, Chelly.
Cómo no, pues ella, la madre de Beto, pues como bien lo sabemos, fue reina
de los charros. Reina de los charros, sí.
Señora Anita.
Sí, que en paz descanse.
De León, que en paz descanse.
Anita de León. Muy bien, saludos mi Beto, Beto Macías. Dice, saludos Simón y Checo.
Gracias.
También nos manda saludar Tere Cárdenas y Román.
Ah, nuestros vecinos. Nuestros
saludos, Román y Tere.
Gracias, Tere. Profe, maestro. Gracias por escucharnos.
También Chalo Vela.
Ah, cómo no.
También él.
Chalo, un saludo para ti, compañero aquí de la
radiodifusión.
Sí.
Saludos, Chalo.
Gracias, mi Chalo. Pues bien, amigos, una de las cosas que queríamos comentarles también, que los caballos que trajeron acá los españoles a la Nueva España, pues era un producto de una cruza del caballo berberisco y el árabe que trajeron los musulmanes acá de España, ¿verdad?
Sí.
Y los caballos, pues muy, no sé si en las pinturas que hayan visto, eran sus caballos muy elegantes, precisamente sí. Grandes por el berberisco y lo hermoso de un caballo árabe, que es la cabeza, la portada, ¿te acuerdas? Por eso en sí. Las grandes pinturas, cómo sí. Se ven.
Como un gallo, ¿eh?
Como un gallito que le decían, este es un gallito.
Y también eran llamados caballos bereberes, precisamente.
Ajá, de berberiscos, de la raza. Sí, así la es. Raza. Pues bien, amigos, esa es otra cosa que queríamos comentarles, pues tienen su encanto, su belleza, un caballo que ha sido... se puede decir nacimiento, a brote de los sentimientos para un escultor, un pintor, sí. Un poeta, una canción, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces ha salido así. Tenemos también cómo platicarles cómo se mide la altura de un caballo. La altura de un caballo se mide del casco hacia la cruz, uh-huh. Son en el miembro anterior o patas delanteras o manos también se le puede llamar.
Sí.
¿Verdad? Que por lo regular le llaman palmos, y los palmos se miden aproximadamente como de 10 centímetros.
Sí.
Entonces más o menos es como se pueda medir un caballo en palmos, y que le dices de ahí del casco hacia la cruz del caballo.
Sí, y luego algunos dicen que de 7/4 de alzada.
Así es.
Desde el casco hacia arriba, hacia la cruz.
Ajá.
Y más o menos dicen que el caballo charro, pues más o menos debe oscilar entre unos 65 centímetros de la cruz al casco.
Al casco, sí, iba entendiendo pues ya las cruzas de razas,
sí.
Van variando también, a lo mejor ya hay caballos muy grandes, por ejemplo, los que andan de moda, los frisones, ¿verdad?
Sí, que son muy grandes, altos.
Caballos muy grandes, muy elegantes.
Alegres.
Alegres y todo eso son, ese es un caballo holandés. Son de origen del país de Holanda, muy hermosos, muy bonitos, muy nobles.
Sí, también.
¿Verdad? Son muy nobles.
Sí.
Y tienen algo de parecido a los españoles debido al elegante de sus manos, cómo se mueven.
Sus pasos andaluces,
¿verdad?
Sí.
Son muy bonitos. Pues Simón, adelante, si nos tienes a bien platicarnos algo más.
Sí, bueno, pues aquí comenta pues que los charros, son reserva del ejército mexicano y fue precisamente el presidente Manuel Ávila Camacho,
¿sí?
Quien así lo decretó. Pues han sido voluntarios los charros en conflictos armados como la guerra de independencia, la guerra de reforma, las intervenciones francesas,
¿sí?
La americana, la revolución mexicana y la cristera. Y por lo anterior es que los charros pues desfilan dos veces por año.
Ajá.
Desfilan desde 1942 cuando fueron designados las reservas
del ejército mexicano
en 1942, el 16 de septiembre desfilan y el 20 de noviembre.
Ajá.
Y si te acordarás pues también la fotografía que teníamos en la casa de mi papá cuando se le dio a la Asociación de Charros, especialmente ese grupito.
Sí, los 9 jinetes.
Sí, como reserva del ejército, ¿verdad? Como los rurales o algo así, de montados.
Bueno, sí, se hicieron las famosas defensas.
Ey.
Esas famosas defensas después de la Revolución Mexicana. Ya posteriormente al ejido, cuando ya se instaló el ejido,
sí.
se hicieron esas famosas defensas de los mismos integrantes de los ejidatarios, valga la redundancia,
sí.
Se hicieron esas famosas defensas armadas,
sí.
Donde nombraban a un capitán y él tenía 4 o 5 a su orden, ¿verdad?
Sí.
Y el gobierno los reglamentaba con sus armas,
sí.
Como reserva del ejército mexicano, puesto que acá estaban en un ambiente rural.
Sí, pues ya ves que les llamaban que un piquete de soldados, ¿verdad? O sea, no sé de cuántos hablaríamos, pero más o menos, pues también había que considerar cómo se manejaba el ejército y cómo dotaba, pues, de esas obligaciones ahora ya para esas reservas armadas. Por eso se dice, pues, que la charrería o los charros son reserva del ejército mexicano. Y si ustedes habrán visto por ahí un acto cívico en donde se presenta un charro, a la hora de los honores a la bandera, donde todos se descubren su cabeza,
sí.
Se quitan el sombrero, el charro no se descubre su cabeza. O sea, ajá. El charro permanece con su sombrero puesto y saluda estilo militar, con la ajá. Mano derecha, tocando el ala del sombrero.
Así es, con el dorso de la palma se toca.
Y eso se debe precisamente a eso, de que como fueron son considerados reserva del ejército, Igual un soldado, también nunca se quita su
casco,
su cachucha, su casco, uh-huh, para saludar. Saludan con el sombrero puesto. Y igual los charros.
Así es, y ellos con sus dedos juntos en la sien de su cabeza.
Sí, así es.
Sí, no, pues quería ampliar un poquito sobre Manuel Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho fue uno de los amantes al deporte de la charrería.
Le gustaban los caballos.
Y entonces él, no estoy seguro si él fundó o fue de los cofundadores de lo que era allá el Hipódromo de las Américas.
Sí, él fue.
¿Verdad?
Sí.
Entonces él instruyó eso, pues para darle más valor, más tradición y difusión al arte de la charrería, que en aquel entonces todavía tendía mucho a lo hípico.
Sí.
Por eso el general Mariles fue su representación, por el gusto del caballo del general Manuel Ávila Camacho.
El famoso arete.
En el arete, así es, cuando fueron a participar a Londres.
Sí, a las Olimpiadas.
A las Olimpiadas de Londres, pues bien.
Sí, pues fíjate que de todas maneras, hablando pues del Hipódromo de las Américas, Manuel Ávila Camacho lo construyó, siendo pues presidente, lo inauguró. Y para ello pidió que los charros lo acompañaran, y de hecho sigue habiendo cada año, nomás que no recuerdo, es una fecha diferente a la del 14 de septiembre, que es el Día Nacional del Charro. Ellos hacen un desfile conmemorativo charro, donde desfilan en el hipódromo las escaramuzas y los charros.
Así es, toda la zona metropolitana de la Ciudad de
México. Hacen todo el recorrido, si alguien conoce el Hipódromo de las Américas, es el recorrido donde corren pues los caballos.
Ajá.
Hacen todo ese recorrido a lomo de los caballos, pero vestidos de charros y las escaramuzas.
Sí, también vestidas de adelitas.
Todos, ya ven que en México pues existen algunas asociaciones y antiguas, como podemos mencionar la Nacional, o como podemos mencionar hay una Manuel Ávila Camacho.
La Manuel Ávila Camacho, la Nacional.
La Nacional.
Los charros del Pedregal.
Los del Pedregal son de las asociaciones más antiguas que también... los que nos están escuchando, vamos a tratar un tema diferente de las asociaciones y vamos a tener un programa pues exclusivo para mencionar todas esas asociaciones antiguas, ¿verdad?
Así es, vamos a verlo y posteriormente, como dices tú, lo vamos a ir desmenuzando para irle aclarando a la gente que sea de su conocimiento. Otro detallito que se nos pasa también, ahora que mencionas a Manuel Ávila Camacho, tenemos un programa especial de los caballos famosos de algunos personajes de México.
Sí.
Recordemos el caballo de Campsia.
Ah,
el caballo tordillo de Campsia.
El de la película del hijo...
La
oveja negra.
La oveja negra con Pedro Infante.
En realidad era una yegua, ¿verdad?
Sí. No, era el caballo. Era un caballo nada más que
Campsia.
Y esa tuvo mucha historia que vamos a... Posteriormente que ya aquí nuestro director técnico ya nos trae al galope. Total de que vamos a hablar de ese Campsia en un programa especial que era el caballo de Ávila Camacho. Y tiene una historia muy bonita que posteriormente se la vamos a comentar. Simón.
Te voy a pasar otros saludos.
No. Ay, amigo, dice aquí un amigo, Salvador Escobedo.
El maestro, profe.
Ah, muchas gracias, profesor. Dice, saludos, Checo Navarro. Los espero en la presentación del documental La Llegada de la Corona Española, la evangelización y la llegada de la Iglesia Católica a Colotlán. Lunes 28 de marzo a las 18:30.
Ah, interesante.
En la Casa Cultural Hidalgo.
Hay que estar.
Gracias, Salvador. Sí, pues
gracias, maestro.
El maestro Salvador Escobedo tiene una presentación muy interesante ahí en la casa de lo que le llamamos la Casa Hidalgo. ¿Verdad?
Casa Hidalgo.
El lunes.
La cultura.
No, Casa Hidalgo.
Casa Hidalgo, ok.
El lunes 28 de marzo a las 6:30 de la tarde.
El próximo lunes.
Así es. Otro saludo de Fernando Javier Valdés Holguín.
Ah, sí, saludos.
¿Verdad?
Sí.
Gracias, amigo.
Gracias, Fer. Saludos.
Dice saludos para Checo y Simón.
Gracias.
Tere Cárdenas Gándara.
Nuevamente, gracias.
Dice, Tere. Gracias, Tere. Muchas gracias y saludos para ustedes también. Pues bien, amigos, llegamos al final de este programa. No sin antes agradecerles que nos escuchen y tengan a bien mandarnos saludos cuando lo puedan hacer. Muchas gracias.
Gracias por escucharnos y los saludamos, Sergio Navarro y Simón Navarro, su servidor. Saludos.
Gracias, buen provecho.
Que no se acabe esa raza de los hombres de a caballo. o que acabe yo primero y no me toque llorar.
Voz de la guitarra mía.
Hasta aquí las riendas de la charrería. Nos encontramos en nuestra próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.
¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh, suelo bendito de Dios!